Capítulo cuarto. Historia de dos hijos del pueblo. Teodoro Golfín no se aburría en Socartes. Visitó el laboratorio con su hermano, recorrió las minas y se sorprendió de la grandeza de las fuerzas naturales y del poder y energía de los hombres. Por las noches se entretenía oyendo tocar el piano a su cuñada Sofía. Ambos hermanos se querían mucho. Habían nacido en la clase humilde y habían luchado solos, desde pequeños, para salir de la ignorancia y de la pobreza. Varias veces estuvieron a punto de no conseguirlo, pero siempre les ayudó su gran voluntad. Teodoro, que era el mayor, fue médico antes que Carlos ingeniero. Ayudó a este con todas sus fuerzas mientras lo necesitó y, cuando lo vio encaminado, se fue a América. Allá trabajó junto a otros famosos médicos europeos. De vez en cuando regresaba a España, visitaba Europa, estudiaba los nuevos avances en oftalmología y volvía al Nuevo Mundo.
«Nosotros», decía Teodoro, «aunque procedemos de las hierbas del campo, nos hemos hecho árboles fuertes. ¡Viva el trabajo y la iniciativa del hombre!».
En la época de esta historia venía de América por la vía de New York-Liverpool. Decía que volvía definitivamente, pero no le creían. Su hermano Carlos era un buen hombre, muy pacífico, estudioso y apasionado de los minerales y los metales. Su esposa, Sofía, era una excelente señora cuya belleza se veía reducida por una triste tendencia a la obesidad. Había tenido varios hijos, pero habían muerto y su ocupación principal era tocar el piano y organizar actos benéficos. Otra de sus pasiones era la de rodearse de perros y gatos. En Socartes tenía un perrito toy terrier que se llamaba Lily. Los días buenos, los golfines salían a pasear y merendaban en el campo. Una tarde volvían del paseo e iban por un sendero tan estrecho que tenían que caminar de uno en uno. Pasaban cerca de la trascaba cuando Lily se desvió del sendero y se puso a correr cuesta abajo hacia el embudo. Primero corría, pero después resbalaba por el césped. Sofía dio un grito de terror y quiso correr detrás del animal, pero su esposo le dijo:
«No se puede bajar por aquí. Es muy resbaladizo. Lily volverá».
Pero Lily seguía bajando. A veces miraba a su ama y con sus expresivos ojuelos negros parecía decirle:
«Señora, no sea tan tonta».
Lily se paró en la boca del abismo. Miraron todos hacia ese punto y descubrieron que se movía un objeto, y pronto se dieron cuenta de que era la Nela.
«Nela, ¿qué haces aquí? Coge a Lily y tráemelo»,
gritó Sofía. Nela empezó a perseguir al perro que, como era muy travieso, se escapaba todo el tiempo de sus manos. Al final se quedó atrapado entre unos arbustos que cubrían la entrada de la cueva. Nela fue muy valiente. Puso un pie en los arbustos y se sujetó con una mano en las rocas. Con la otra mano cogió a Lily y seguidamente lo subió al lugar donde estaban los demás.
«Tú tienes la culpa. Ya sabes que Lily te sigue siempre»,
le dijo Sofía con mal humor.
«Toma, llévalo en brazos porque estará cansado».
Así que todos se pusieron en marcha otra vez. Teodoro Golfín no había dicho nada durante toda la aventura del perro, pero cuando llegaron a la gran pradera, donde podían caminar uno al lado del otro, el doctor le dijo a la mujer de su hermano:
«Te preocupas demasiado por ese animal. Me pregunto por qué has pasado tu tiempo haciéndole un jersey y no se te ha ocurrido comprarle unos zapatos a la Nela».
«¿Zapatos a la Nela?»,
exclamó Sofía riendo.
«¿Para qué los quiere? Los rompería enseguida. No podrás acusarme de no ser caritativa. Eso no te lo permito».
«Sí, ya sabemos que has hecho grandes obras de caridad. No me cuentes otra vez lo de las funciones teatrales, bailes y corridas de toros organizadas para recaudar dinero para los pobres. Al final, había que pagar tantos gastos de organización que solo quedaba un poco de dinero para ayudar a los necesitados. Eso solo me demuestra la manera tan especial de hacer caridad que tiene esta sociedad». «Pobre Nela», dijo Carlos Golfín. «Es difícil creer que tiene 16 años.
Sí, está atrasada,
dijo Sofía.
¿Cómo permite Dios que vivan personas así? ¿Qué podemos hacer por ella? Solo darle de comer, vestirla. Pero rompe toda la ropa que le dan. No puede trabajar porque no tiene fuerzas para nada. Se pasa el día saltando, jugando y cantando como los pájaros.
Yo la he observado, dijo Carlos, y es inteligente. Nadie le ha enseñado nada, pero podría aprender mejor que la mayoría de los chicos. Pero como no ha aprendido nada y además tiene imaginación, es sentimental y supersticiosa.
El problema de los huérfanos, como muchos otros problemas sociales, es difícil de resolver. Pero hay una solución. No os riáis si todos los padres que no tienen hijos llevan a un huérfano a vivir con ellos,
dijo Teodoro.
¿Con tu sistema, nosotros deberíamos adoptar a la Nela?
Contestó Sofía.
¿Por qué no? Así no te gastarías tu dinero en un perro.
Los solteros ricos deberían hacer lo mismo,
replicó Sofía.
Estoy de acuerdo,
añadió el doctor mirando al suelo.
¿Pero qué es esto? ¡Sangre!
Sí, es la Nela. Se ha hecho daño en los pies,
exclamó Sofía.
¡Claro! Se lo debió de hacer al meterse en los arbustos.
Nela se acercó cojeando y con el pie derecho sucio de sangre.
A ver qué es eso,
dijo Teodoro mientras cogía a Nela en brazos y la sentaba en una piedra.
Tienes una espina dentro. ¡Ya está! ¡Qué valiente eres!
En un momento le había sacado la espina y le estaba vendando el pie con su pañuelo. Después la sentó en su hombro y la llevó así.
¿Ves, querida Sofía?
Dijo Teodoro.
Soy un hombre que sabe hacer muchas cosas. Este es el resultado de nuestra educación. ¿Verdad, Carlos? Ya sabes que nos formamos solos, que no tuvimos ayuda ni protección de nadie, pero conseguimos triunfar en la lucha por la existencia. Yo no soy modesto y tengo algunas vanidades. Por ejemplo, la de haber sido mendigo, haber pedido en la puerta de una iglesia, haber andado descalzo con mi hermano, haber dormido en los portales de las casas sin protección ni familia. Un buen día comprendí que delante de nosotros había dos caminos que podíamos coger: el de la cárcel o el del éxito. Aprendí a leer y enseñé a leer a mi hermano. Trabajé para varios amos que me daban de comer y me dejaban ir a la escuela. Me guardaba las propinas para comprar libros. Entré en un colegio mientras mi hermano trabajaba en una tienda de alimentación. En el colegio me dieron buenos consejos y algunas limosnas, y empecé a interesarme por la medicina. Mi problema era cómo estudiar medicina si tenía que trabajar para comer. ¿Te acuerdas, Carlos, de cuando fuimos a pedir trabajo a una barbería? Nunca habíamos afeitado a nadie, pero era necesario aprender. Al principio ayudábamos. Poco a poco aprendimos y yo empecé los estudios anatómicos. Tenía tanto trabajo estudiando medicina que al final tuve que dejar la barbería. El barbero y su mujer lloraron cuando me marché. Entré a trabajar como ayuda de cámara. Dios me ayudaba dándome siempre amos buenos. Mis amos estaban muy contentos por mis ganas de estudiar y me dejaban libre mucho tiempo. Yo estudiaba mientras trabajaba, mientras dormía, y mi amo me daba sobras de comida para mi hermano. Él vivía con unos vendedores de ropa vieja muy dignos. ¿Te acuerdas, Carlos?
Me acuerdo,
contestó emocionado.
Me dejaban vivir allí y yo a cambio les llevaba la contabilidad. Luego tuve la suerte de conocer a aquel coronel retirado que me enseñó las matemáticas.
Un día llevé a mi hermano al teatro gracias a las entradas que me había regalado mi amo. Nos divertimos mucho, pero Carlos cogió una pulmonía. ¡Qué problema tan grande, terrible! Pero seguimos adelante. Un profesor de la facultad le curó.
¡Salvarme fue un milagro!,
recordó Carlos.
Dios nos protegía, estaba claro. Cuando se curó, el médico le aconsejó ir al campo. Así que yo pensé que podía ir a la escuela de minas que estaba en el campo. A mi hermano le gustaban mucho las matemáticas, la química y las piedras. Yo cada día era más médico. Un famoso cirujano me tomó como ayudante y dejé de trabajar como criado. Mi amo se puso enfermo. Lo asistí, pero murió y me dejó una herencia. 4.000 reales en dinero. ¡Una fortuna! Compré libros para mi hermano y ropa. Y cuando me vestí bien, empecé a tener pacientes y a trabajar como médico. Pasaron años y años y a mi hermano y a mí nos iba bien. Ya no estábamos tristes. Empecé a estudiar los ojos y un buen día mi hermano terminó la escuela. Cuando él empezó a trabajar y a ganar dinero, yo me marché a América.
Si en el mundo hay héroes, tú eres uno, afirmó Carlos. Pues ya se puede preparar, señor semidios, a hacer un milagro. Dar la vista a un ciego de nacimiento. Allí está don Francisco.
Supongo que tomarán todos un vaso de leche recién ordeñada.
¿Dónde está Pablo? Preguntó don Carlos.
Está en el huerto,
contestó don Francisco Penáguilas.
Nela, ve con él.
No, no quiero que camine todavía,
replicó el doctor.
Además, tomará leche.
¿No quiere ver usted a mi hijo esta tarde, doctor?
Con el examen de ayer me basta. Puedo hacer la operación. Pero no puedo decir si tendré éxito o no. Su hijo es inteligente y tiene una gran fantasía, pero desconoce el mundo visible. Le traeremos al mundo de la realidad y entonces sus ideas serán exactas. Podrá apreciar el verdadero valor de todas las cosas.
Eso es admirable,
dijo don Francisco.
Tengo algunas preocupaciones desde hace unos días. Mi hijo está muy exaltado. Supongo que es por la esperanza que le hemos dado. Pero hay más. Yo suelo leerle libros y él desarrolla muchas ideas llenas de errores, seguramente debido a su desconocimiento del mundo visible. Afirma cosas muy absurdas y no puedo contradecirle. Cuando se obsesiona con algo, no hay quien se lo quite de la cabeza. Ahora no para de decir que la Nela es bonita.
Se oyeron risas y Nela se puso roja.
¡La Nela bonita!,
exclamó don Teodoro.
¡Pues es verdad!
Don Francisco mandó a Nela dentro y ella se fue cojeando.
Cuando le contradigo me dice que quizás la vista altere mi percepción. ¡Qué tontería!
Hay que intentar que esté tranquilo antes de la operación.
Si usted consigue que mi hijo vea, será para mí el mejor hombre del mundo. La oscuridad de sus ojos es la oscuridad de mi vida. ¿De qué me sirve ser rico si mi hijo no puede ver?
Después de estas palabras, se quedó en silencio un momento y luego continuó.
Cuando yo me muera, ¿qué familia le quedará? ¿Cómo se casará si es ciego? Así que el doctor me ha dado esperanza. Me ha dado la esperanza de una esposa y una familia para mi hijo. Mi hermano Manuel me ha hecho una propuesta. Sí, Pablo, ve, casaré a mi hija Florentina con él. Mi hermano está muy contento con esta idea. Él y su hija van a venir a pasar unos días con nosotros. Llegarán de un momento a otro.
Se quedaron todos en silencio, muy impresionados.
Bueno,
dijo Teodoro.
Yo no puedo prometer la curación. No lo sabremos hasta que no opere el ojo. Debemos tener paciencia, pero también hay que tener valor. Hay una posibilidad de que, después de la operación, su hijo se quede tan ciego como antes.
Le repito, adelante, haga esa operación.
Muy bien, entonces. Y ahora vámonos, que ya está oscuro.